La no violencia conduce a la ética más alta, lo cual es la meta de toda evolución. Hasta que no dejemos de lastimar a otros seres vivos, seguiremos siendo salvajes. Tomás Alva Edison. Tu informativo animal, 400 voces, ya está de regreso.
Y ya estamos de vuelta aquí en 400 Voces. El día de hoy estamos hablando del Día del Animal que se celebra en Argentina, pero en consonancia o aprovechando esta coyuntura, decidimos hacer una investigación y hablar de lo que sucede en nuestro país.
Sí, de celebraciones en otros países, sobre todo.
Así es, sobre todo. ¿Qué nos encontramos? ¿Qué hace en otros países? Sobre todo Tailandia,
¿no? Particularidades.
Tailandia, que tiene un montón de días bien específicos con especies bien determinadas. Sí. Pero le recordamos los teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119 para que nos llamen y nos contesten la pregunta del día.
Sí, la pregunta del día de hoy es: ¿de qué manera celebraría usted el Día del Animal con su mascota? O si conoce alguna celebración en algún país o celebración personal. Esperamos su llamada y les recordamos que es parte importante de este programa escuchar sus comentarios, sus opiniones, algún reclamo, alguna queja. Estamos abiertos a cualquier tipo de llamada.
La interacción es importante.
El diálogo en este programa.
Y tú querías hablar, Tere, o me platicabas, ¿no?, de este día que se conmemora en la ONU el 4 de octubre.
El 4 de octubre es el Día Mundial de los Animales, como lo habíamos dicho, una celebración diferente a la del Día del Animal que se conmemora en Argentina. Y es a partir del año de 1929, en el Congreso de Viena, que se instaura este día como el Día Mundial de los Animales. Pero una de las cuestiones muy particulares e interesantes a resaltar de este día es el hecho de que se eligió el día 4 de octubre como conmemoración a San Francisco de Asís, pues como ya la mayoría de las personas, espero, ya más o menos relaciona la imagen de San Francisco de Asís con el primer hombre. Es conocido, de hecho, como el primer hombre que genera esta relación de igualdad y de apertura ante los animales, que de hecho los mencionaba como hermanos por el hecho de una relación más equitativa. Entonces se elige este día en conmemoración al fallecimiento, claro, de San Francisco de Asís.
Tere, ¿recuerdas que en el primer programa de especismo hablábamos de esto, ¿no?, de la compasión, sí, cristiana, y que venía de la producción literaria, de toda esta exquisita pensamiento de San Francisco de Asís, ¿no?
Sí, toda su estructura ideológica de San Francisco de Asís, y pues ya lo que deja todavía en momentos de la actualidad, que no queda como una enseñanza perdida, claro, o una enseñanza ajena a nosotros, sino que es algo que se sigue conmemorando, que de hecho San Francisco de Asís fue nombrado el patrono de los animales y de los ecologistas por Juan Pablo II en el año de 1980. Entonces ya queda como una conmemoración fija pues la relación que tuvo este personaje con los animales, que es conocido pues como la primera persona que tiene una interacción de equidad, de igualdad con los animales.
Así es, que nos invita a cambiar el paradigma, ¿no?, de pensar que el hombre es superior, el hombre como especie, superior a las otras especies como los animales, sino a hermanarnos, ¿no? Decir, bueno, todos somos parte de una, sí, lógica muy horizontal, muy, muy romántica, pero que debería ser así, ¿no?
Y sobre todo, pues en ese tipo de casos, no verlo como una filosofía que es nueva, una filosofía reciente, es un tema ya trabajado y es pues una estructura ideológica que se viene arrastrando desde siglos, ¿no?
Así es, que nuestro radio escucha no digan, ay, mira, se están sacando, sí, ahí la filosofía.
Sí, un tema de moda.
Sí, no, es algo que ha estado evolucionando, lo encontramos con San Francisco de Asís, pero se ha ido evolucionando, transformando, sobre todo, sí, a la demanda del mundo actual, ¿no?
Que siempre han existido estos personajes que plantean ideas muy interesantes respecto a la relación de los animales con el hombre.
Justamente, y es por eso que a mí me gusta, es lo que disfruto un montón de 400 Voces, que todos los temas que abordemos aquí en el programa, pues nos lleven justo a esto, ¿no? Más allá de la información que podemos recibir para estar con los animales, ya sean como los de casa, los animales de compañía, los de ganado, hablar un poquito, que en algún programa hablaremos de las aves, más allá de esta información que nosotros podamos acercar a nuestros radioescuchas, es ir sembrando esta semillita, Tere, que lo hemos dicho constantemente en nuestros programas, ¿no? Sensibilizarnos y cuestionar la relación que tenemos con las otras especies, sí, de dejar ahí un legado, a modo de legado, uh-huh, que nos podamos vivir de manera más horizontal, sí, de pensar la relación que tenemos no solo con los animales, sino con todas las otras especies, sí, y con los humanos, ¿no? Que ahí lo decía el doctor Paco, ¿no? Esta relación que tenemos con las otras especies también se traduce en la forma en que nos relacionamos con, sí, los unos con los otros.
Y sobre todo, pues, verlo como una manera que se ha construido. La relación que actualmente tenemos con nuestro entorno y con la naturaleza es una cuestión que se ha construido a lo largo de la historia y que por lo mismo puede ser modificada. No es algo que está permanente ni que es inamovible, sino que es algo que se ha ido creando a partir de las relaciones y que estamos en un perfecto momento para cuestionar esta relación que ya tenemos y buscar la manera de modificarla, ¿no?
Claro, pensando en que las sociedades son dinámicas, ¿no? Y que, sí, no son estáticas, que tienen que estar evolucionando conforme a las necesidades de la, sí, población. Pero también es justo esto, Tere. En estas dinámicas que se van evolucionando, pensar en las especies, pensar en los animales, en la expansión de las ciudades, por ejemplo. Decir, ok, si de acuerdo al progreso, a las lógicas de desarrollo, tenemos que expandir las ciudades, pensar en ese momento en las otras especies, ¿no? En la devastación ambiental. Y justamente por ello es importante que hablemos de los días internacionales de los derechos de los animales, en este caso, para que existan legislaciones que protejan en la realidad, ¿no? Que la política pública, podemos pensar en México en cuáles políticas públicas han sido realmente efectivas, han tenido como un éxito. ¿Te viene alguna a la cabeza?
Pues sobre todo cuestionar no solo las que ya están, sino cuáles son las que se traducen verdaderamente a los hechos.
Que tienen éxito.
Porque, sí, que tienen éxito, que sí son aplicadas, porque pues de la existencia de legislación se puede hablar de bastante, pero cuáles son las que son respetadas en sí.
Claro, y que tendremos un programa en el que nos enfocaremos exclusivamente a las legislaciones mexicanas en torno a la protección del medio ambiente y de los animales, ¿no?
Sí, de hecho me recuerda un poco lo que comentábamos hace algunos días cuando me comentabas de tus cursos de ley animal, que incluso los profesores te comentaban, es ley muerta.
Por supuesto,
ya está,
sí,
pasada, entonces no es ley muerta.
Sí, cuando uno toma clases de derecho ambiental, bueno, es ley muerta, claro, sí, porque vemos cómo operan desde una lógica empresarial, ¿no? Estos fraccionamientos, la devastación, la depredación, ¿no? Que se tiene de las ciudades en los campos naturales, por ejemplo, y decir, bueno, no están operando estas leyes mexicanas que ya fueron, sí, promulgadas para la protección del medio ambiente cuando vemos un fraccionamiento, ¿no? Aquí en Lagos pensemos alguna situación de esta índole, ¿no?
Sí.
Ahí con los parques industriales.
Sí, por decir algo discretamente.
Sí, pero vamos a hablar de estas festividades, Tere, que nos encontramos también a lo largo y ancho de nuestro mundo. En Tailandia, ¿no? Yo quedé fascinado, yo quiero ir a Tailandia.
Sí.
Pero, ¿qué festividades encontramos?
Bueno, pero a una de mí de las que me llamó más la atención, sobre todo relacionado con la relación animal con los hombres, uh-huh, y la manera en que se traduce a las actuales necesidades, ¿no? A las actuales dinámicas social, por decirle de alguna manera, el Festival Felino de Los Ángeles, es lo que te comentaba.
Ah, sí.
Que es un festival, creo que se viene siendo desde el año 2009, más o menos. Todavía no está como instaurado de manera fija, de manera permanente, pero pues es un festival que se le ha dado seguimiento. Festival Felino de Los Ángeles, que consiste en una convención, por decirlo de alguna manera, de amantes de los gatos. Entonces es una convención en la cual se genera toda una venta de productos relacionado con el cuidado de los gatos, pero el punto principal de esta festividad es el concurso de los videos virales, de los videos que tú tienes de tus gatos, entonces que se hace toda una estructura para premiar a los videos más tiernos, a los más, no sé, peculiares los videos.
Me gustaría destacar de esto justamente es porque los gatitos se han puesto de moda, ¿no?
Sí, claro.
Hoy iniciamos el programa con los gatitos cósmicos que nos adentraron en un programa, pero lo que decíamos del especismo, ¿no? Que tendría que ver también con esta discriminación que hay entre las especies, ¿no? Hay un festival de los gatos, pero qué pensar de un festival del chanchito, ¿no? Del puerco. Pues no, porque todavía lo vemos como comida, y las vacas.
Sí.
Las serpientes, pues la vemos como animales exóticos, venenosos, peligrosos. Y es justamente también lo que en este programa queremos resaltar en cada misión, ¿no? La discriminación que existe en estas especies, ¿no?
Sí.
En este caso, la demanda de un festival de los gatos, porque se ha vuelto enormísima, ¿no?
Es un fenómeno social.
Exacto.
Impresionante.
En este sentido, bueno, el festival del elefante en Jaipur, en Rajasthan, uh-huh, y que adornan a estos elefantes con joyas, flores y pinturas,
sí,
porque para ellos son símbolos de la realeza, ¿no?
Sí.
Había también otro ahí en Tailandia, que justamente hablaba de la observación de las mariposas, que se lleva a cabo en Pansita, en un parque nacional en Tailandia, y ahí se vive toda la magia de las mariposas, ¿no? Cómo se dejan envolver por la belleza de esos insectos.
Y que esto pues también lo podemos vivir aquí en México, ¿no? El Festival del Michoacán, de la Mariposa Monarca en octubre.
Así es. ¿Y cuál otro festival encontramos que nos pareció así interesantísimo?
El Festival Kukur Tihar, no sé si se menciona así, en Nepal, que es una de las cuestiones que me pareció muy interesante, que es un festival no dedicado únicamente a los animales, está relacionado con la celebración al don de la vida. Entonces es un festival que ocurre entre octubre y noviembre, no tiene una fecha fija, y son 5 días de celebración al don de la vida, y uno de los días, el segundo día, es una celebración a lo que se considera como el mensajero de una de las deidades, y es una conmemoración a los perros, por decirlo de alguna manera. Fantástico. Entonces, es un festival en el cual se le da de comer a los perros, se les llena con flores, se les pinta, y no únicamente a los perros, a tu animal de compañía, ¿no? A tu mascota, sino a cualquier perro, perros callejeros, perros de las perreras incluso en este momento. Entonces, es una cuestión que no depende de la cercanía que tú tengas con el animal, sino de lo que representan los perros, y es un día en un festival muy, muy importante en Nepal, que está conmemorado al goce de los perros, de cierta manera.
Así es, Tere. Oye, me gustaría dejar, antes de irnos al próximo corte de estación, una reflexión. Qué interesante es que esto esté ocurriendo, o que estas festividades ocurran en su mayoría en Oriente, donde la filosofía marca una relación bien específica con las otras especies, con la naturaleza, con el mundo natural, y pensar en Occidente, si no es por lo que decimos de los gatitos, la demanda que responde a las lógicas del mercado, pero en Oriente la instauración, la conmemoración de días específicos con los animales. Yo me quedo con esta reflexión, pero vamos a nuestro siguiente corte de estación. Quédese con nosotros en 400 Voces.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Um homem antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na
serra. Estamos de regreso en su programa 400 Voces. Bienvenidos a todos nuestros radioescuchas. Les recordamos que el programa del día de hoy es el Día del Animal. Y pues, Manuel, me quedé pensando un poco en la reflexión que estabas comentando antes del corte de estación respecto a la diferencia que se tiene en cuanto a la interpretación en Oriente y la interpretación que tenemos nosotros. La diferencia, que es un tema que ya hemos venido hablando en los últimos 2 programas,
así es.
Que esto está bastante relacionado con la interpretación, el simbolismo que se le da a los animales.
Claro, y que mencionamos desde el primer programa, ¿no? La cuestión, lo que pasa en Occidente, esta cuestión de la industrialización, la objetivización de no solamente de las especies, ¿no? Sino de nosotros como personas. Pero pensar que estos esfuerzos no quedan solamente en Oriente. Encontramos aquí en América Latina otros esfuerzos, estrategias que se han diseñado también quizá para atender una problemática en torno a los animales.
Sí, por supuesto, que incluso quizás no son tan visibles como en Oriente porque no se tiene como toda esta relación tan directa con los animales, pero que pues de cierta manera sí se ve interpretado en ciertas acciones. Por ejemplo, puedo recordar, relacionado con lo que comentábamos de San Francisco de Asís, uh-huh, el hecho de que el 4 de octubre, en conmemoración a este día, tanto del Día Mundial de los Animales como a la conmemoración de este santo, en algunos países, incluyendo Paraguay y Argentina, se hacen misas generales en las cuales tú vas con tu mascota, vas con tu perro, vas con tu gato, en conmemoración a la cercanía que se tenía con los animales, en conmemoración a este santo. Entonces, realzando que desde nuestra postura, desde nuestra cultura, existen igual este tipo de actividades, pero pues quizás no se ven tan presentes como hacer un festival completo para los perros o...
Podemos hablar de un elemento que caracteriza estas festividades en Oriente, ¿no? El exotismo. Están revestidas de un exotismo que resulta atractivo. Hay por ahí unos libros, ríos de literatura en torno al exotismo, que habla justamente de esto. El lejano Oriente, lo que nos mueve, ¿no? También la industria del turismo, como estos colores tan maravillosos que vemos en los videos, en el material que están socializando para que uno se sienta atraído hacia estas culturas.
Además también pues la particularidad en los animales, como por ejemplo lo que comentabas, el festival en el cual se hacen pinturas en los elefantes y se les viste, pues aquí cómo podríamos hacer ese tipo de expresiones.
Así es, y en Rajasthan, ¿no?
Sí.
Es un país súper lejanísimo.
Sí.
Pero pensar, Tere, pensar en los pendientes para el Estado mexicano, para nosotros como ciudadanos de este país, como amigos de los animales, pensar cuáles son los pendientes, ¿no? La relación que existe entre nosotros con las otras especies, de seguir, ¿no? Seguir los lineamientos que pueden existir ya en nuestras normas nacionales, por ejemplo, como súper específicas, ¿no? En cuanto a protección del medio ambiente, me pregunto si nosotros también estaremos como particulares violentando en algún artículo de esos, que lo abordaremos, por supuesto, de manera mucho más detallada en nuestro programa que abordará el tema de las legislaciones mexicanas. Pero nos deja la reflexión, nos deja cuestionando sobre los esfuerzos que realiza el propio país, nosotros como sociedad mexicana, ¿qué hacemos, no? Para los mexicanos, que sabemos que hay un montón de esfuerzos, un montón de asociaciones civiles que se han levantado, que se han erigido como esfuerzos monumentales, ¿no? Para la protección de los animales.
Sí, volviendo quizás un poco a la conmemoración, pensar qué es lo que podemos hacer de nuestra cultura, qué así herramientas es. Tenemos nosotros, y no pues quedarnos pensando en lo que no tenemos, en lo que no podemos hacer, sino así desde pues los recursos que tenemos, los materiales que tenemos en este momento, de qué manera podemos aportar a este tema. Desde pues nuestras tradiciones.
Así es, y en ese sentido, Tere, de todos los esfuerzos que han surgido, tenemos a nuestros amigos, nuestros aliados Pro Animal, que nos preparan semana con semana, una cápsula sobre aves. Vamos a escuchar lo que nos tienen preparado sobre el Correcaminos del Norte.
Y regresamos con su programa 400 Voces.
No se vaya.
Un gran saludo a todos los radioescuchas. En esta ocasión, dedicaremos la cápsula del día de hoy a hablar de un ave que es símbolo de folclore en la cultura popular y que tiene una representación animada en una caricatura famosa, el Correcaminos y el Coyote. El Correcaminos desértico o Correcaminos norteño es la especie presente en esta región de los Altos de Jalisco. En México existen dos especies, una destinada a los ambientes áridos o semiáridos y la otra destinada a los ambientes tropicales, ambas del género Geocosis. La aquí presente es de la especie Geocosis californianus. Es un ave crestada, alargada, de plumaje rayado y cola larga. Prefiere estar la mayor parte del tiempo en el suelo, ya que es donde se encuentran sus potenciales presas. Su dieta va desde los insectos hasta los pequeños mamíferos, lagartos o anfibios. Aunque prefiere estar la mayor parte del tiempo en el suelo, la podemos encontrar volando distancias cortas cuando se encuentra en persecución de algún mamífero o algún roedor, que suelen ser los más difíciles de capturar. Hay evidencia de que esta ave caza a otras aves, sobre todo a las pertenecientes al orden de los apodiformes, que son los colibríes. Es un ave ágil y bastante inteligente. Tiene la astucia y la fuerza suficiente para combatir con serpientes del género Crotalus, digas en la región la serpiente cascabel diamantada, con un veneno neurotóxico que podría matar al ave si le asesta la mordedura en tejido muscular. Tiene una cresta negra y la parte posterior al ojo es azul y luego roja. Su plumaje es café con rayas negras y esto le ayuda a mimetizarse entre los pastizales. Esta especie es conocida por ser monógama, es decir, se queda con una pareja para toda su vida. Ambos padres construyen y cuidan el nido, el cual colocan entre arbustos de matorral xerófito. Pone de 3 a 5 huevos y estos son de color amarillo pálido. La incubación puede llegar a durar hasta 20 días. Las crías se quedan con sus padres hasta los 21 días después de la eclosión y una vez abandonado el nido, se pueden juntar a sus padres para conseguir alimento con más facilidad, durante otros 30 o 40 días. Hay información recopilada de manera empírica que nos dice que esta especie es capaz de cruzarse con aves de corral, sobre todo con gallinas del género gallus. Como dato interesante, es un ave tan rápida como la pinta, ya que puede alcanzar los 24 km por hora en el suelo al momento de perseguir a sus presas. Esta ave no frecuenta las regiones perturbadas por el hombre, y prefiere los sitios ecosistemáticos naturales, principalmente abajo de los montes o donde se encuentran cuerpos de agua. Su papel ecológico es importante, ya que es un regulador de especies pequeñas de vertebrados.
Ya estamos de regreso aquí en 400 Voces. Pudimos escuchar a nuestros colaboradores, nuestros amigos y aliados ProAnimal, que nos muestran, Tere, justamente esta información que nunca está de más en la cultura general sobre distintas especies. En este caso tocó al correcaminos, sí. Al coyote también. Pero pensar justamente en la importancia, ¿no?, de que en 400 Voces les vamos a acercar constantemente este tipo de información, ¿no? De sí. ¿Qué pasa con los pájaros carpinteros, ¿no?, que lo escuchamos en el programa anterior, o alguna otra especie?
Sí, considerando que es un informativo animal, claro. Entonces, al igual que una mesa de debates, están informando sobre otras cuestiones que a veces no es tanto como de nuestro contexto, no tanto que nos rodean, pero pues que son datos muy muy relevantes. Así es, para ir conociendo más del mundo animal.
Y que uno se maravilla, ¿no?, justamente cuando piensa en lo que ocurre en estos ecosistemas, en estos bosques, selvas, que tienen todo un sistema, ¿no? Los animales tienen un sistema, responden a una tienen un papel determinante, ¿no? Lo habíamos dicho, como las abejas, como un montón de especies que, por ejemplo, pensar en alguna. Si no existiera tal especie, habría una sobreexplotación de la otra especie que devastaría los bosques, ¿no?
Sí, el efecto en cadena, ¿no? Así que es lo que habíamos hablado respecto a las abejas.
Así es, Tere. Pero bueno, vamos a escuchar un paisaje sonoro justamente sobre eso, sobre aves, selvático, que nos transporte, y regresamos aquí a 400 Voces para nuestras conclusiones preliminares.
Muy bien, regresamos, Manuel.
Quédese con nosotros aquí en 400 Voces, informativo animal.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Um homem antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão.
Estamos de regreso en su programa 400 Voces, informativo animal. En este momento nos queda hacer pues unas conclusiones preliminares de lo que fue el programa del día de hoy, que fue el tema el Día del Animal en Argentina, sobre todo, y la manera en que se conmemora en diferentes países, las maneras tan particulares que vimos que se conmemora en otros países.
Así es, Tere, usamos como coyuntura este Día Animal que se celebró el 29 de abril en Argentina, para pensar, para cuestionar y reflexionar sobre los otros contextos culturales que tienen una festividad, ¿no?, que gira en torno a los animales, que es el pilar de nuestro programa, el espíritu del programa.
Sí, y pensarlo como una problemática que no es algo que nos enfrentamos nosotros solos o como país de manera aislada, que es un tema mundial, y la manera en que cada una de las regiones lo aborda con sus particularidades en cuanto a cultura, tradición, el simbolismo en cada uno de los animales, cuáles son los animales más relacionados con las culturas.
Así es.
Entonces, pues estarlo viendo incluso desde nuestra cultura, nuestro contexto, como ya lo habíamos comentado, a través de la religión católica, ¿no? Que es con este santo San Francisco de Asís. y la importancia que tiene en la conmemoración mundial del Día de los Animales.
Así es, y señalar, ¿no, Tere? También los pendientes que tiene el Estado mexicano, lo reiteramos, en cuanto a la legislación, las políticas públicas, pero también nosotros como sociedad, ¿no? Sí. ¿Cuáles son nuestros propios pendientes? Reflexionar, cuestionar. Por ahí, no sé si te ha tocado un paréntesis, los memes, ¿no? De Squirtle, sí, la tortuga de Pokémon, abrazando a Ash, y dice, como cuando no pides popote. Justamente estas acciones, estas microacciones del día a día, de la cotidianidad, sí, ayudan un montón de especies, ¿no? Podrían proteger el medio ambiente solamente con no pedir una pajilla, un popote.
Sí, la manera que como sociedad nos corresponde estar impulsando, estar generando esta presión en el Estado para que no solo la promulgación de nuevas leyes, sino las leyes que ya están, el esfuerzo que ya se hizo para aprobarlas tenga validez. Y así que sí tenga el peso legislativo que debería tener, porque pues por algo son leyes, no es ley muerta como te comentaban tus profesores.
Así es, ¿no? Y pensar, ¿no?, que hay acciones que ya se están llevando a cabo, pues hay que acompañarlas, hay que abrazar, sí, estas acciones, tratar de seguirlas, no pidan popote, no pidan bolsas de plástico, tratar de llevar nuestras propias bolsas al supermercado. Y es justamente esto, ¿no, Tere? Para resaltar que hay pendientes como sociedad. Y no porque pensemos que Argentina quizás sea el paraíso de los animales, ¿no? Por supuesto que deben tener sus pendientes. Pero usamos el marco del Día Animal, pues, uh-huh, para nosotros reflexionar, traer a la mesa la discusión y socializar todo lo que hemos encontrado con nuestros radioescuchas.
Y repensar la manera en que este año será conmemorado el día, el 4 de octubre, el Día Mundial del Animal, y no dejarlo como un simplemente publicación en Facebook de amo a mi perrito.
Así es.
Sino hacer acciones verdaderamente tangibles, que verdaderamente tengan significado social, y pues pensar la manera en que poco a poco estaremos abordando este tipo de problemáticas.
Así es, Tere, pues te invito a que, y a todos nuestros radioescuchas, a nuestra nueva sección de Animal News, en el cual estaremos compartiendo noticias sobre animales en el mundo.
Y regresamos después con su programa 400 Voces.
400 Voces.
No, es la de
Informativo Animal.
Animal News. Las leyes actuales para proteger a los animales. La ordenanza 048 marcó un antes y un después en la política pública de Quito en cuanto a la tenencia responsable, manejo y control de fauna urbana, aunque no fue la primera. En 2004 se aprobó la ordenanza 128 que marcaba las pautas sobre cómo se debía mantener a los animales vacunados, identificados y con collar y traila. Karina Pisco, hoy coordinadora del proyecto Urbanimal del municipio de Quito, cuenta que el concepto de bienestar animal no estaba en el imaginario social, mucho menos en las políticas públicas. Hace muchos años se pensaba que lo necesario era la vacuna de la rabia y listo. Se descanizaba con veneno, dice. Paso de los años hizo que los animales, especialmente los de compañía, tengan más protagonismo en la vida de las familias ecuatorianas. Este cambio de mentalidad también generó una necesidad de nuevas normas que contemplen protecciones para los animales en la ciudad. Esta es información recuperada de El Comercio Ecuador.
Isla de Perros, un mensaje de amor a los animales. Wes Anderson lo vuelve a hacer. Después de que en 2009 estrenara la cinta animada El Fantástico Señor Fox, donde experimenta combinando el stop motion y su muy particular estilo cargado de simetría y humor, el director tejano trae para nosotros la película Isla de Perros, que además de ser un homenaje a la cultura japonesa y al teatro kabuki, muestra una realidad muy cercana a nosotros, el abandono hacia los animales, en especial a los perros. El argumento es muy sencillo. Mayor Kobayashi, líder del partido mayoritario de Nagasaki y amante de los gatos, decreta que todos los perros de dicho lugar sean exiliados a Isla Basura, con el objetivo de acabar con la superpoblación y la fiebre que los azota. Atari, un niño de 12 años criado bajo la tutela de Kobayashi, decide volar a la isla para encontrar a Spots, su fiel canino guardaespaldas. Cuando 5 perros de aquella isla deciden ayudar a Atari a localizar a su amigo, comienza una aventura épica en busca del séptimo samurái. Esta es información recuperada de Vanguardia MX.
Animales domésticos, doblemente afectados por el cambio climático. El aumento de la temperatura a nivel global provoca afectaciones en 3 niveles troncales en las especies: la alimentación, la disponibilidad de agua y el clima. Los animales se ven doblemente afectados por los efectos del cambio climático al experimentar, por un lado, su propia adaptación y por otro, los efectos de la adaptación del ser humano. Esto lo manifestó el especialista Oscar Clavelina.
El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, señaló que los animales que viven en cautiverio, incluidas las especies domésticas, también reciben un cambio muy fuerte, porque no sufren solo un cambio climático, sino que lo sufren por dos lados, uno en su contexto y otro en el contexto humano. Clavelina, de la Facultad de Psicología, explicó que el calentamiento global supone una adaptación para todo ente vivo, y esta se mide en términos de economía energética, la relación entre energía que se necesita y la que consume para obtenerla. Esta es información recuperada de El Universal. Los animales domésticos ayudan a reducir el estrés, revelan científicos. Un estudio llevado a cabo por científicos de la Universidad Alemana de la Ciudad de Ulm y de la Universidad de Colorado en Estados Unidos concluye que los animales domésticos pueden reducir los efectos perniciosos que nos causan las grandes urbes, afectadas por un estrés permanente y una creciente incidencia de trastornos mentales. Los especialistas están seguros de que los microorganismos que transmiten los animales domésticos a sus dueños hacen que el cuerpo humano afronte mejor el estrés, ya que bajo la influencia de las bacterias, el sistema inmunológico puede alcanzar un equilibrio en los procesos antiinflamatorios. De esta forma, puede reducirse el estrés, prevenir el riesgo de desarrollo de alguna alergia, así como los trastornos mentales. Esta información es recuperada de Sin Embargo. Siga con nosotros en 400 Voces. Informativo Animal.
Y ya estamos de regreso aquí en 400 Voces. Ya pudimos escuchar algunas noticias bien interesantes, ¿no, Tere? Por ejemplo, este, el cambio climático, el doble problema que tienen los animales, ¿no? En cuanto a la adaptación de ellas, de su contexto y el contexto humano.
Sí, pues por supuesto, las posibilidades que se les está dando y el espacio para que generen esta adaptación, que ni siquiera les estamos dando como este espacio o posibilidad para que comiencen con un proceso, sino que se les está limitando más aún en cuanto a sus limitaciones. Sí, ya.
Y esa otra noticia, ¿no? De que los animales domésticos, los animales de casa, ayudan a reducir el estrés.
Por supuesto. De hecho, es un tema que ya se ha tratado bastante, incluso en otros programas, en otras temporadas de este programa. La manera en que la relación de cercanía, la relación afectiva entre los individuos y las personas, cómo funciona de manera psicológica al hombre. Pero sobre todo, pues, la relación que se va generando a través de esto y cómo la manera que a partir de esta relación es que se genera todo un cambio en cuanto a su posición en el hogar.
Así es.
Y cómo se pone a repensar toda esta tradición.
Por supuesto. Esa otra nota que me encantó fue la de Ecuador, de Quito, cómo ellos replantean políticas públicas que saben que responden a la necesidad de los animales de compañía que tienen, pues, los ciudadanos de Quito, de esta ciudad. Y es lo que a mí me gustaría, que me parece que podría resumir todo lo que vimos en el programa, ¿no?
Sí.
La necesidad de estar pendientes a necesidades bien específicas de los animales en las ciudades, tanto en los contextos rurales o en los espacios protegidos, sí, por alguna legislación, ¿no? Entonces es re importante resaltar la necesidad, ¿no?, de que se estén generando políticas públicas, legislaciones eficientes, efectivas, para llevar a cabo la protección de los derechos de los animales y el medio ambiente.
Y sobre todo lo que se mencionaba, que hasta hace algunos años el término de política animal no era un término reconocido en Quito, y en este momento todo lo que ya se ha generado a través de la modificación de políticas públicas. Es decir, que no es un país que tradicionalmente o históricamente ya tuviera todo un antecedente de protección animal, sino que es muy reciente y a través de estos esfuerzos recientes todo lo que ya se ha generado.
Así es, y estos países en Sudamérica no son pioneros en poner en sus constituciones derechos humanos del medio ambiente. A mí me parece bien importante justo esto, ¿no? De comenzar a subir o elevar a rango constitucional los derechos de los animales y del medio ambiente.
Que en este caso son Bolivia y Paraguay, ¿no? Si no me equivoco.
Así es, y Ecuador también tiene como importantes aportaciones en cuanto a materia. Pero bueno, pues este es el final de nuestro programa, Tere.
Y pues nos despedimos de una nueva edición de 400 Voces, pero pues de igual manera los invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Los saludo de este lado del micrófono, Tere Sánchez.
Manuel Huerta.
Y nos vemos en una próxima edición de su programa 400 Voces.
Hasta pronto.
400 Voces, Informativo Animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno.